Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 5 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día este martes 5 de agosto a las 3 y 7 de la tarde. Departamento de Estado, en respuesta a reportajes de la agencia Prensa Asociada, reitera que los programas de ayuda a Cuba no tienen fines políticos y que son similares a los que se realizan en otras partes del mundo para promover la democracia. 17 congresistas piden a Obama que reafirme su apoyo a la política hacia Cuba. Doctora cubano-americana Elaine María Martí, profesora de enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Florida, designada por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a contener el mortal brote de ébola en África. Nicolás Maduro anuncia la compra de 300 equipos antimotines para enfrentar las protestas. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que la aduana ha detectado 19 casos de tráfico de droga entre viajeros que transportan las encomiendas. Bueno, y entrando en tema, como todas las tardes aquí en nuestro espacio Cuba al Día, ya le damos la bienvenida a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a Pendaja, Ofelia. Un día hoy de mucha recordación, 20 años del famoso maleconazo.
Sí, indudablemente una fecha importante, Cari, ya esperamos por la producción. En breve, pues, vamos a tener dos invitados de lujo, como siempre aquí en nuestro espacio. Es importante recordar que un día como hoy, 5 de agosto del 2014, se cumplen, ¿quién lo diría ya, Cari? 20 años del maleconazo. Diría yo, la más importante protesta pública contra el régimen cubano. Producto de estos eventos, pues como se sabe, más de 30.000 cubanos salieron en balsa entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de ese año, quienes fueron posteriormente enviados a los campamentos en la base naval de Guantánamo. Como resultado de esta crisis, pues todos conocemos finalmente, Cari, se firmó los acuerdos migratorios, el tratado Alarcón-Tarnov, la concesión de las 20.000 visas y, por supuesto, la disposición ejecutiva pie seco, pie mojado. De todas maneras, Cari, es bueno reiterar que un ángulo que no se puede perder en todos estos eventos es la responsabilidad, porque el gobierno cubano que alentó y permitió como válvula escapatoria esta salida. Recordemos que las embarcaciones norteamericanas estaban a más de 20 millas de la costa, y tú perfectamente, que en aquella época hiciste muchos reportajes sobre esta situación, algún día se conocerán la cantidad de víctimas que fallecieron en este intento.
Bueno, yo te voy a decir responsablemente que los vuelos que yo di, la forma en que yo cubrí por el aire con aviones de hermanos al rescate, son imágenes que además se van a borrar de mi mente, pero también te puedo decir responsablemente que esos crímenes, esas muertes, siempre recaerán sobre los hombros de la dictadura cubana, que fue la que quitó la vigilancia de las costas y exportó una crisis que era de corte político, social y económico hacia el país más cercano, que era los Estados Unidos.
Sí. Nunca, tristemente, Cari, se han hecho varios intentos y no se han logrado cuantificar la cantidad de víctimas que murieron en ese intento.
No se podrá, porque mira, lo mismo tú veías una embarcación que fue fotografiada y fue portada de medio mundo, grande, bien construida, que veías una quilla con estilofón y dos personas encima, y cuando la ola venía no la veías más. Y que veías una balsa flotando y una escuela de tiburones debajo de la balsa dándole golpe. O sea, fueron imágenes, fueron momentos muy difíciles donde la solidaridad de este exilio contó mucho, tuvo mucho que ver en todo lo que ocurrió durante y después del éxodo.
Bueno, evidentemente, Cari, 5 de agosto del 2014, ya se cumplen 20 años. Para analizar más sobre profundidad con todo lo ocurrido ahí en estos eventos, Cari, tenemos dos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Ya tenemos en línea telefónica a Orioné Díaz, que allá en el 1994 pues fue designado el enlace civil en la base naval de Guantánamo, donde tuvo Orioné la responsabilidad de asistir a unos 30.000 balseros cubanos y 15.000 haitianos en estos campamentos, coordinando la logística entre las autoridades militares de la base y las diferentes agencias civiles de los Estados Unidos. Buenas tardes, Orioné, y un placer como siempre.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Cómo no, manténgase ahí que tenemos ya en línea telefónica también desde la capital cubana un testigo presencial de aquellos eventos, aquel 5 de agosto, que se cumplen ya 20 años. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al periodista independiente Mario Echevarría Drick. Mario, buenas tardes, es un placer como siempre.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Mario, vamos a comenzar contigo y para después luego, y me gustaría que Guarionés escuchara esta parte de lo ocurrido ese 5 de agosto del 94. El escenario tuyo, lo que ocurrió, lo más sintético que puedes hacer. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué viste tú como testigo de todo lo ocurrido aquel 5 de agosto del 94 en el malecón?
Oh, terrible, terrible. Mira, la situación en aquellos años, en aquel tiempo, eso fue muy muy difícil para el pueblo de Cuba. A raíz de la disolución de la Unión Soviética, el pueblo estaba como que, y el mismo gobierno estaba como que desorientado y no había esperanza. Había una crisis económica muy fuerte en el país, había hambre, y la gente se explicaba por qué no hay cambios en Cuba, si todo el mundo está cambiando, por qué no hay cambios. Entonces, en esos días hubieron varias manifestaciones, pero específicamente el 5 de agosto fue un momento, fue como una explosión, había grupos gritando libertad, democracia, otros gritaban queremos irnos, otros que... habían problemas con secuestros de lancha, la situación en la capital era muy tensa, había hambre, hambre, y yo recuerdo que aquí en mi calle, en la calle Monte, hay una cafetería, el Fruticuba, llegó un camión con una rastra llena de melones y la gente asaltó la rastra, que la policía tuvo que subir y hacer varios disparos al aire. Porque, óyeme, era para robar melones para la casa, una rastra, y la policía tuvo que montarse arriba y hacer disparos, porque había hambre en la calle.
Mario, ese día, que me gustaría brevemente, porque el tiempo vuela, que me clarificaras, sí. ¿Cómo explotó la violencia desde temprano ahí en Malecón y cuál fue el despliegue del aparato militar cubano que tuviste que nunca antes habías visto?
Bueno, mira, primeramente te diría que desde horas tempranas de la mañana, en casi aquí en La Habana Vieja, no simplemente en Centro Habana, en La Habana Vieja habían manifestaciones callejeras y la gente gritaba libertad y democracia y otro grupo gritaban queremos irnos. Te digo, yo estaba parado en la calle Merced y Cuba, cerca de la iglesia de las Mercedes, y yo vi una manifestación gritando libertad y democracia. Ya a horas del mediodía vino la explosión esa de aquí en Centro Habana, actos de violencia, se rompieron cristales del Hotel Duville, en tiendas, hubo explosivos, y el gobierno lo que hizo fue desplegar, sacó las tropas especiales hacia la calle. Yo vi camiones artillados, no es menos cierto, vi varios vuelos de helicópteros artillados, una técnica de armamento que hasta el momento no se había visto y se sacó a la calle. Hubieron decenas, cientos de arrestos, hubo gente herida, y por último, bueno, ya el momento culminante, se apareció la Fidel con su escolta, pero el despliegue militar fue enorme en toda la capital el despliegue, y hubo arrestos que llegaron en todos los lugares. Fue terrible ese día, ese día fue muy terrible, la cantidad de personas que fueron golpeadas, el contingente Blas Roca Calderío fue el que se dedicaba, era el que se dedicaba a dar golpes con palos, cabilla, a cualquiera que tuviera, que ellos vieran una algo así equivocado, yo le caía a palos sin preguntar ni nada. Fue terrible ese día y que yo jamás lo había visto, sinceramente.
Guarione, esta es la parte que tenemos desde dentro de Cuba. Días después, el día 13 de agosto, pues en la movida oficial del régimen cubano comenzó el éxodo y después vino Guantánamo. La responsabilidad, como nos cuenta Guarione Díaz, luego de la designación, como la persona, pues el enlace legal de todo lo que está ocurriendo en los campamentos. Me gustaría iniciar esta versión que ya tiene 20 años de historia. ¿Cómo enfrentaste ese desafío cuando la primera vez llegaste a Guantánamo, viste la realidad de lo que estaba ocurriendo allí?
Sí, de hecho, el peor momento de toda mi gestión en Guantánamo fue la llegada, el primer momento, cuando vi a varios miles de compatriotas con niños cargados, llorando, personas mayores pidiendo ayuda. Bueno, era algo dantesco, ¿no? Tras las alambradas, ¿no? Entonces, después de eso, pues obviamente, si yo quería poder ayudar a toda aquella gente, tenía que enfrentar el asunto de una manera profesional que me permitiera a mí poder prestar la mayor ayuda, manejando todas las distintas corrientes que había en Guantánamo. Es decir, había el manejo de la base de Guantánamo dependía desde decisiones al más alto nivel en la Casa Blanca y la Procuradora General de los Estados Unidos, pues pasando por los distintos ramas militares que estaban ahí, pasando por las agencias del gobierno civiles, Departamento de Estado, etcétera. O sea, era un conglomerado de personas que tenían que ver con aquello. Y la única manera de poder ser efectivo era trabajando con todos ellos, buscando la manera de que cooperaran entre sí, buscando la manera que le permitieran a la comunidad cubano-americana poder llevar ayuda y poder contribuir a lo que estaba pasando ahí, como fue el caso del Miami Medical Team, el equipo médico cubano de Miami, que preside el doctor Manuel Zugaray, que hicieron una labor titánica yendo a Guantánamo todos los fines de semana, pagando sus propios gastos, prestando ayuda médica gratuita a todos los cubanos que estaban allí y a los haitianos que estaban allí también. Entonces había que buscar la manera de trabajar con todos ellos, de a la misma vez que uno resolvía los problemas del diario, y todos los días había algún tipo de problema, a veces desde las cosas más pedestres, como una traducción mal hecha en una reunión de jefes de campamento, hasta cosas como equipos que hacían falta, por ejemplo, medicinas, comunicaciones telefónicas, qué prensa se podía llevar, etcétera. Así que había que trabajar con todas esas cosas al mismo tiempo, y por supuesto mantener informadas a todos los familiares de los balseros que estaban allí, de lo que estaba pasando, mantener informada a la prensa, que era muy importante que la prensa supiera también todo aquello, y que el pueblo en general comprendiera que las personas que salieron de Cuba de esa manera salieron en momentos de desesperación, como anteriormente habían salido los que salieron por el Mariel, los refugiados del Mariel, también buscando libertad, buscando un mejor modo de vida, modus vivendi, y que se entendiera que esa era la razón por la que todos ellos venían, y muchos de ellos con familiares en los Estados Unidos, y que ellos al cabo del tiempo iban a poder adaptarse y tener una vida tan fructífera, y que iban a poder contribuir a los Estados Unidos como lo habían hecho sus familiares. Esa fue la situación que a mí se me presentaba al principio, y entonces ya después de eso era cuestión de cómo se
se iba trabajando con todo el mundo y cómo se iban coordinando todas estas cosas para beneficio, en primer lugar, de los que estaban en los campamentos y en general para sus familiares y los Estados Unidos.
Guarione, algo que me gustaría preguntarte, en tu vasta experiencia, bueno, con todo este drama, ¿alguna oportunidad tuvieron ustedes la perspectiva de conocer? Porque hay una realidad, no sé si ya te teníamos en línea cuando iniciamos el espacio. Luego del maleconazo el día 5, no es hasta el 3, que el régimen cubano pues comienza las salidas, el permiso de las salidas masivas. Las embarcaciones norteamericanas estaban a más de 20 millas de la costa cubana. No se conoce aún la cantidad de jóvenes y todo tipo de cubanos que pereció en el intento tratando de alcanzar la libertad. ¿Qué se comentaba? ¿El conteo de las víctimas se sabrá algún día, Guarione?
Exactamente no, porque es muy difícil que todos los familiares de personas de las que no se supo después de aquellos días salgan a la palestra e indiquen que sus familiares desaparecieron tratando de salir de Cuba. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. O sea, que exactamente no se va a saber. Ahora, hay cálculos bastante exactos, basados en experiencias anteriores, basados en el número de personas que salieron, basados en el censo de Cuba, que indican que el promedio pudiera haber sido perfectamente entre 10 y 15 mil personas que perecieron en estos dos meses, ¿no? El mes de entre agosto y octubre, digamos. Porque aunque septiembre fue, el final de septiembre fue cuando ya la gran mayoría estaban en Guantánamo, después en octubre, a principios de octubre, llegaron unos cuantos también. O sea, así que fue un periodo más o menos de dos meses de llegada entre una cosa y otra, ¿no? A Guantánamo. Y en ese tiempo es posible que hayan perecido, te digo, entre 10 y 15 mil personas.
Mario Echevarría Drick, algunas personas han planteado la perspectiva de que todo esto fue algo pues preparado, fue una manipulación, buscando la ley de escape del gobierno cubano. Pero yo coincido con opiniones como la tuya, que a pesar de todo lo ocurrido después y de lo que provocó el gobierno, la fase inicial de las protestas fue un reclamo genuino de libertad del pueblo de Cuba. ¿Estás de acuerdo tú con esa opinión?
Sí, sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ya te digo, era un mundo el que estaba cambiando, cambios, y Cuba decía, bueno, nosotros también queremos cambios. Y la respuesta fue esa, y sigue siendo esa. El pueblo se sigue manifestando en medio de la represión, en medio de todo. Seguimos exigiendo cambios, que seguimos exigiendo libertad, pero fue triste aquellos años. Yo mismo perdí como tres amigos, perdí en el mar tres amigos que se fueron y nunca supe de ellos.
Mario, en el día de hoy, en el 20 aniversario de esta tragedia, yo sé que tú has estado al tanto, pero se ha comentado en La Habana, ¿los cubanos recuerdan el maleconazo?
Sí, se está recordando, se recuerda el maleconazo. Sé de personas que van a las iglesias, están pidiendo misa por el familiar que nunca se supo de él, y por otra parte te diré que hay un despliegue policial por todo el malecón de la seguridad del Estado. Hay un aparato, está la represión en la calle en el día de hoy que es grande, porque ellos temen también que la sociedad civil se manifieste. Pero bueno, si el pueblo lo recuerda con mucha tristeza y otros con alegría.
Guarione, tú hablabas de todo, pues la labor titánica que tuviste que desarrollar, y me gustaría una parte, ¿cómo calificarías, qué nos puedes aportar del exilio cubano en cuanto al apoyo a sus familiares que estaban en Guantánamo? ¿Cómo tú dirías que fue la labor y la actitud del exilio cubano?
No, yo creo que fue sumamente acogedora y patriótica. Por ejemplo, desde el equipo médico de Miami, ¿tú te imaginas un grupo de, no sé, de 20 médicos, dentistas, enfermeros, psiquiatras, etcétera, que estuvieran dispuestos por un año pagándose sus propios gastos del avión para poder llegar allí, los equipos médicos, las medicinas que llevaban, todo? sacrificando consultas privadas muy lucrativas que tienen todos para poder ayudar a esas personas. Y ese fue nada más que un sector, muy importante, pero un sector. También tenía a los maestros que se ofrecían a ir a Guantánamo a enseñar inglés, como se pudo hacer una vez que ya se les concedió el permiso de entrada en los Estados Unidos y se empezaron a dar clases de inglés. Los voluntarios que fueron a Guantánamo a hacer trabajo social y contribuir a eso allá. La prensa que constantemente estuvo reportando lo que pasaba y velando, ¿no?, porque no sucediera nada indebido. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, las figuras públicas, los peloteros. Hubo los Marlins de Miami, el equipo de Miami, fueron a dar una exhibición allí de pelota con los barceros que estaban allá para poderles alegrar el eso. Estuvo Willy Chirino, estuvo Celia Cruz, estuvo, ¿cómo se llama?, Emilio Estefan, Emilio y Gloria. Muchos artistas fueron allí a poder darles un rato de esparcimiento a los que estaban en la base. Hubo una reacción tan positiva por parte de un sector tan amplio de la comunidad cubano-americana, que fue algo verdaderamente loable, de ver todas aquellas personas que se interesaban en aquellos abogados cubanos, por ejemplo, los abogados cubanos pensando que estaban obligando a algunos barceros a regresar a Cuba sin su consentimiento, fueron hasta los tribunales para prohibir que eso sucediera. En definitiva, ese no era el caso, pero bueno, la intención de protegerlos a ellos estaba ahí. Y evidentemente se reunieron, fueron a Guantánamo, entrevistaron barceros en Guantánamo. Yo estuve con ellos y le facilité la estancia allí lo más que pude, ¿no? Y los orienté y todo eso, ¿no?, lo que ellos estaban haciendo, a pesar de que yo sabía, porque había hablado con los que trataron de regresar a Cuba, de que nadie los había obligado, que hubo un grupo pequeño que quiso regresar porque prefería estar con un niño recién nacido, por ejemplo, que estar sin saber si iba a poder venir a los Estados Unidos o no, detrás de una cerca detrás de una alambrada, ¿no? Y en esto, pues, cada caso hay que respetarlo, porque no cada persona tiene su motivación, pero eran pocos, eran una minoría. La gran mayoría, como se vio en definitiva, de los cubanos que estaban internados en los campamentos de Guantánamo, tuvo la actitud de: nosotros vamos a estar aquí, no importa el tiempo que sea, nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a llegar a los Estados Unidos, hay que tener fe, y ahí estuvieron hasta el momento en que la política norteamericana hacia ellos cambió y se les permitió la entrada en los Estados Unidos.
Gracias, Jovarrionés, un placer como siempre por estos minutos de su tiempo. Extensivo a ti, Mario, en La Habana, en este 20 aniversario de los sucesos del 5 de agosto del año 94 en Cuba, el maleconazo. Vamos a una pausa informativa. De regreso, nuevos invitados en esta tarde de martes, así como la entrada de nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este día memorable en la historia del castrismo en Cuba en estos últimos 55 años, 5 de agosto del 2014, el 20 aniversario del maleconazo, aquel 5 de agosto de 1994. Para abundar sobre este y otros temas, pues un placer, como todas las tardes, dando de la entrada a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, un poco pasado por agua, pero bueno, todos estamos así.
Bueno, 20 aniversario del maleconazo, 5 de agosto del 94. En lo que yo diría, y vamos a escuchar tu opinión ahora, pues el gesto de resistencia pacífica, pero fuerte, contra ese régimen más grande que se conoció públicamente. Ahora bien, tratando, pues, simpatizantes del gobierno y otros supuestos cubanólogos, pues han planteado, y esto ha sido tema de análisis en múltiples oportunidades, demostrar de que todo esto fue una gran estrategia orquestada, preparada por Fidel Castro para buscar la válvula de escape ante la situación económica. Me gustaría conocer tu opinión, como hemos tenido otras personas aquí, en cuanto a la espontaneidad de lo que ocurrió ahí, que fue detenido por la violenta represión de las Blas Roca Calderido, sumado a después que sí entró en juego la estrategia del gobierno de chantajear con la válvula de escape, sin dejar de mencionar, Omar López Montenegro, que se habla de Guantánamo, de los 30.000 cubanos, pero nadie habla de la responsabilidad de ese régimen. A partir del 13 de agosto, cumpleaños también de esa persona, que ya no se sabe dónde está, como dices tú, autorizar las salidas por cualquier vía hasta 20 millas alcanzar las embarcaciones norteamericanas, que se ha llegado a hablar, porque no hay cómputo absoluto, de que pudo costar hasta la vida de 15.000 personas. Hay una responsabilidad para ese gobierno.
No, sin lugar a duda, pero mira, la tesis esa de que el 5 de agosto lo provocó el propio régimen, sinceramente me es más fácil creer en los cuentos de Fu Manchu, el genio del mal, que todo lo que hace, incluso hasta lo que funciona en su contra, lo creó él mismo. Me es más fácil creer en eso que creer en esta tesis. Me parece, sinceramente, bastante pueril, me parece infantil de gente que se haga llamar a sí mismo cubanólogos, ¿no? Plantear la tesis de que el régimen creó este incidente. Primero, de ninguna manera, la función principal de cualquier régimen totalitario, y el que ha vivido un poco debajo de un régimen totalitario, sabe que su función principal es el control. Lo que venden los regímenes de este tipo es que en el país no pasa nada. Así que cualquier cosa que pase que altere el orden, el status quo, simplemente es una amenaza al poder del régimen. Sí surgió de manera espontánea, sí surgió un fenómeno de empoderamiento al encontrarse en el mismo lugar cientos de personas que no simpatizaban con el régimen porque estaban convocados por la idea de que habían dos barcos que iban a sacar a la gente. Nunca se ha sabido ni remotamente de quién dijo eso, pero lo cierto es que la gente estaba allí, y al verse allí, reconocerse esos miles de personas, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es como una manifestación del 26 de julio, pero no estaba convocada por el régimen, estaba convocada por una idea antirrégimen, que era escapar del país. Al no poder escapar el país y estar ahí, verse ellos, cientos de personas, llegaron a ser miles de personas en un momento determinado, sintieron esa sensación de poder, eran los dueños de la calle y empezaron a actuar. El régimen sí lo que hizo fue reaccionar, sí hizo después diseñar una estrategia para responder ante esta eventualidad, porque el régimen tiene capacidad de respuesta ante los fenómenos. También es muy fácil tener capacidad de respuesta cuando tú controlas la radio, la televisión, todos los medios de información, cuando tienes superioridad numérica de las fuerzas represivas contra las fuerzas manifestantes, etcétera, etcétera. Una serie de fenómenos que estratégicamente hablando nos tomaría mucho tiempo hablar de esto. Pero yo no creo en la invencibilidad del régimen, no creo en la omnipotencia ni en la omnipresencia del régimen ni de ese individuo. Es muy fácil jugar cuando todas las cartas están marcadas. Lo cierto es que sí fue una demostración del poder que tiene la gente, y lo repito, lo dije en el comentario en mediodía, en el noticiero, lo que también demostró claramente es que cuando las cosas surgen de manera espontánea, sin un plan, sin una estrategia, sin una estructura que lo apoye, puede tener un momento de euforia, pero después muere, precisamente porque no hay a dónde seguir. La gente no sabía qué hacer después que ya rompieron cristales. La gente ni siquiera, no había nadie que le hiciera ver que en un momento determinado ellos eran superiores en número al contingente Blas Roca Calderío. Es decir, no había manera que los pudieran contener si todo el mundo hubiera actuado bajo una estructura y una idea pensante.
Y fíjate si fue fuerte que posteriormente, años después, lo reconoció en una entrevista el general de ejército, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que el hombre del gobierno de Cuba, Raúl Castro, dijo: estuvimos a punto de tener que sacar los tanques a la calle.
Y precisamente eso es lo que nunca ha querido hacer el régimen, sacar los tanques a la calle. Pues sabes que en el momento en que los tanques salgan a la calle, que esa es otra frase que usan muchos cubanólogos, ¿no? Los famosos tanques en la calle. Los tanques en la calle contra manifestaciones pacíficas, el único lugar donde ha tenido éxito fue en Tiananmen, y también es otra historia larga de cómo hubieron errores estratégicos que propiciaron esa masacre y que le dieron la posibilidad al régimen de aplastar a los manifestantes. Así que la clave está en eso. Fue el momento más crítico que ha tenido el régimen, incluso más crítico que durante las salidas ilegales por el puente Mariel.
Gracias, Omar, como siempre. Vamos a una pausa. De regreso desde Texas, acá en los Estados Unidos, la presentación de Manuel Robles, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, joven católico cubano. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, los transportistas privados tienen más obstáculos que beneficios. Entérese aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche en el Yankee Stadium miden sus fuerzas el poderoso equipo de Detroit, cómodamente instalado en el primer lugar de la división central de la Liga Americana, y New York ocupando el tercer lugar de la división este, también de la Liga Americana. On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres tendrán en el montículo a su estelar Justin Verlander, quien tiene récord de 10 ganados y 9 perdidos con 4.66 carreras limpias por juego y 110 abanicados.
Su contrario será un recién llegado a los Yankees, Chris Capuano, con una victoria y dos derrotas, 4.50 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, esta fecha memorable de nuestra República de Cuba, el día 5 de agosto de 1994, 20 años del malegonazo. Dándole la bienvenida desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, acá en los Estados Unidos, al joven católico, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Manuel Robles. Robles, un placer y bienvenido.
Bueno, muchas gracias y también para mí es un placer poder estar con ustedes.
Bueno, pues Manuel, recientemente ha hecho noticia una carta firmada por 5 jóvenes católicos, miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, que le enviaron al Papa, pues con cuestionamientos sobre ciertos líderes dentro de la jerarquía católica cubana. Estos jóvenes pues plantean en esta carta que se han utilizado espacios eclesiales para legitimar al gobierno y pedir más votos de confianza para la Junta Político-Militar. Hay 5 jóvenes firmantes. Se tratan de Eric Álvarez Gil, Anabel Alpizar Ravelo, Luis Alberto Mariño Fernández, María de Lourdes Mariño Fernández y un servidor, nuestro invitado, en este caso tú, Manuel Robles Villamarín. ¿De qué se trata esta misiva, Robles?
Nosotros, gracias a Dios, aprovechamos la oportunidad que la familia Payá iba a tener un encuentro con el Santo Padre, y nosotros como jóvenes católicos, viendo la realidad de la iglesia en Cuba, viendo cómo la jerarquía de la iglesia está haciendo el juego al gobierno, vimos la oportunidad de escribirle al Santo Padre sin odios, pero transmitiéndoles, o sea, cuáles son nuestras preocupaciones, porque son las preocupaciones de muchos de los jóvenes católicos de Cuba. Entonces queríamos explicarle al Santo Padre qué era lo que nos estaba pasando. Queríamos que él nos escuchara, porque en Cuba nosotros, los jóvenes católicos que tenemos este tipo de visión, no somos escuchados y no tenemos espacios para eso, ya que somos descalificados.
Ahora, Manuel, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué esperaban ustedes con esta carta, al hacer esta carta, que tal vez el Papa tomara alguna medida, tal vez pudiera explicarnos brevemente cuál era la intención de esta carta y qué objetivo concreto se buscaban esperar con él?
Primero que todo, que el Papa recordara a Cuba y el proceso a lo largo de la historia de Cuba. Que el Papa tuviera, así como tiene presente cada una de las realidades del mundo en sus oraciones, que tuviera también la realidad tan fuerte de nuestro país, o sea, de Cuba, y que él rezara por eso. Esa es la primera intención. La segunda intención es decirles, nosotros como jóvenes católicos tenemos esta y otra preocupación y nosotros queremos que tú, como pastor de la Iglesia Universal, nos digas qué debemos hacer a la luz de la fe, qué debemos hacer evangélicamente para poder lidiar con todas estas problemáticas, para poderle darle solución cristianamente a estas situaciones. O sea, no perseguíamos otro objetivo que solucionar pacíficamente desde el amor las problemáticas que está viviendo ahora mismo nuestro país y principalmente los jóvenes que somos descalificados y un poco apartados por la jerarquía de la Iglesia Católica que, como siempre digo, le hace el juego al gobierno.
Ahora, Manuel Robles, poniendo esto en porcientos, ¿cómo está la ecuación? Ahí se plantea en esta importante carta la perspectiva de que ya se ha hablado, incluso el difunto Payá, que en paz descanse, pues criticó muchísimo a Espacio Laical y criticó muchísimo a estos mismos sectores de la jerarquía católica por el acompañamiento a las reformas del gobierno y este tipo de complicidad. Ahora yo te diría a ti, ustedes también se quejan de falta de espacio, lo que tienen una postura diferente sobre la situación política del país. A nivel de parroquia, a nivel de congregación, ¿cómo está la ecuación en cuanto a la feligresía? ¿Quiénes son los que participan? ¿De dónde está la mayoría? ¿La mayoría de los jóvenes y las personas que asisten a culto y a la iglesia piensan como ustedes? ¿O es una minoría los miembros de esta élite de la iglesia en Cuba que están cerca de las reformas? ¿Dónde está la mayoría?
Sí, es una pregunta muy interesante. Y yo creo que la mayoría todavía no tiene la conciencia inquieta. O sea, la gente sabe el problema de Cuba. O sea, la gente en Cuba sabe perfectamente que estamos en una dictadura. Y la gente aborrece, o sea, la mayoría aborrece esa dictadura. Ahora, en el ámbito eclesial, en el ámbito de nuestras parroquias y comunidades cristianas católicas, lo que se percibe, lo que por lo menos lo que yo distinguía, y en parte me preocupaba muchísimo, es que hay veces encontraba como el mismo proceder del gobierno como dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras parroquias. Entonces, el cuestionamiento, cuando tú decías, vamos a proponer algo que sea distinto para no repetir los errores que traemos a nuestra sociedad, porque desgraciadamente en nuestra identidad tenemos aspectos que nos aporta, bueno, por desgracia, que nos aporta la sociedad en la que vivimos. Pues a la hora de reunirse, te das cuenta, son reuniones súper largas, no sé qué. Lo que quiero decir es que uno como que traslada, ¿no?, al ámbito de la iglesia también todas aquellas malas educaciones que tiene de la propia sociedad en la que vivimos. Luego, cuando tú tienes que explicarle a la gente, hay veces lo que está haciendo la iglesia, porque para muchos es como, wow, es otro momento, se están alcanzando cosas, y entonces tú tienes que decirle, a ver, pero ¿qué otro momento? ¿No te das cuenta de que no son cambios lo que estamos viendo, de que son reformas, y están haciendo reformas para ellos prolongar su poder, y son privilegios, migajas de privilegios que solamente goza la jerarquía de la iglesia? ¿Dónde entras tú a gozar esos privilegios? Entonces tienes que, a lo que me refiero es que hay que inquietar, y es una gran misión que tiene el movimiento democrático cubano, pero aún más, ya que estamos hablando de la iglesia católica, los activistas católicos tenemos esa gran responsabilidad de seguir inquietando las conciencias.
Ahora, ¿de qué manera se puede cambiar esta situación? Estaba diciendo que la mayoría de la gente pues tiene la conciencia dormida. ¿Cuáles serían las formas prácticas, diría Manuel, de tratar de conseguir esto? Conseguir un cambio que despierten estas conciencias, sobre todo estamos hablando dentro de este marco, ¿no?, y de que de alguna manera se influencie a la jerarquía católica para que cambie esta posición.
Uh-huh. Muy bien. Primero, volver a resaltar de que cuando hablo de por si están llegando personas ahora a escucharnos, quiero hacer nuevamente la salvedad de que cuando hablo de inquietar las conciencias, hablo de inquietar las conciencias de los católicos que dicen, bueno, lo que está haciendo la iglesia es por algo, ellos ya lo tienen rezado, hay cosas que quizás no sabemos. Bueno, no, eso, a eso me refiero, que hay que inquietar las conciencias, porque lo que sí están haciendo es hacerle juego al gobierno. Luego, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que la forma que tenemos, al menos ahora mismo al alcance, es crear espacios como escuelas de comunidad donde se interpreten, se compartan textos que puedan a la gente ayudarle. Hay muchísimos textos de encíclicas que tiene la tradición de la Iglesia y que ha incorporado a su magisterio. Hablamos, por ejemplo, de todas las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Son documentos importantísimos y riquísimos que si se interpretan y se caen en la cuenta de todo el mensaje que tienen y se analizan en el contexto propiamente cubano, obviamente va a inquietar la conciencia. O sea, hay que crear debate, hay que crear espacios, que era otra pregunta que ustedes me hacían, que no existen, porque en Cuba no hay diálogo. Y lo que ellos llaman diálogo es, como decía Osvaldo Payá, es un cambio fraude, es un diálogo fraude.
Manuel, ¿qué edad tú tienes?
Yo tengo 24 años.
O sea, tenías 4 años en el 1994 cuando el maleconazo. ¿Tienes información de lo que ocurrió allí?
No, sinceramente no conozco mucho del tema.
Bueno, en 1994, en pleno periodo especial, 5 de agosto, pues cientos de habaneros salieron al malecón a protestar pidiendo libertad. Y fueron reprimidos por las fuerzas represivas, la policía política. Incluso después apareció el ex gobernante cubano tratando de buscar un control publicitario, pero la protesta ocurrió, fueron arrestados cientos de personas y esto dio al traste. Posteriormente, con las salidas a partir del 13 de agosto, que llevaron más de 30.000 cubanos al campamento de Guantánamo. Te hago esta pregunta por lo siguiente. Eso ocurrió en 1994. ¿Cuán diferentes son las condiciones políticas en Cuba 20 años después? ¿Y qué impide que la sociedad civil proteste?
Ya. Una pregunta difícil, ¿eh? Pero, a ver, yo pienso que el momento histórico de ahora es diferente al del año 1994, en lo que me cuentas, en cierta medida. Pero luego, en Cuba sí hay un movimiento de oposición que está haciendo reacción activa, no violenta, bueno, a toda esta agresión, represión que tenemos por parte del gobierno. La gente sale a la calle. La gente ahora en espacios públicos, bueno, espacios públicos, en una parada de autobús, en un almendrón cuando se monta un taxi de 10 pesos, la gente habla, la gente se queja, la gente se expresa. Yo antes de venir de Cuba percibí como una persona le revocaba o le requería al policía, y el policía se quedaba callado porque el señor estaba hablando con mucho fundamento y bueno, el policía no tuvo expresión para luego. ¿Qué? Se está haciendo, o sea, se está trabajando, la gente sale, pero no podemos perder de cuenta también, yo creo que se lo he dicho a ustedes en otros momentos, o sea, el daño antropológico que tenemos, eso. O sea, no podemos pasar por encima de eso, porque somos seres humanos y porque nuestra formación, nuestra identidad depende muchísimo de lo que somos para poder dar, para poder entregar, para poder comprometernos. Luego, yo creo que eso es lo que hay que atacar, con lo que hay que trabajar. O sea, con ese daño antropológico, que es un daño visceral, ese miedo que ya viene de generación en generación, porque precisamente las generaciones pasadas de cubanos van transmitiendo a sus hijos ese miedo y se van haciendo con eso. Y eso parece que no, pero eso influye muchísimo. Esto en la educación, la formación de la identidad es importantísimo.
Manuel, hemos escuchado mucho este tema del daño antropológico en sociedades seculares como Egipto, donde este miedo se ha transmitido por siglos, mucho más tiempo que en la sociedad
cubana. Pero que es diferente, pero es diferente.
Es peor, forma parte de la cultura, forma parte de la religión, es peor, se ha logrado superar estos miedos. Pregunta, nos queda aproximadamente medio minuto, no sé, es muy difícil, pero ¿qué se debe hacer exactamente?
Bueno, yo no soy un sociólogo, entonces la pregunta me queda un poco alta, se lo digo con toda humildad. es tema también, aunque te lo digo sinceramente, es tema de oración para mí. Es una gran pregunta que tengo ahora mismo, ¿qué hacer?
Gracias, Manuel, se nos acaba el tiempo. Te prometemos que te vamos a contactar para abundar sobre este tema. De todas maneras, las gracias por el reencuentro y lo mejor para ti allá en Houston, Texas. Y ya como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz, y debo decir, antes de saludarla, que a pesar de que me partió el corazón, ayer confesó que te había extrañado.
Muchísimas gracias.
Claro que tengo, sí, pero ¿cómo podría ser de otro modo?
No puede ser de otra manera, yo tengo que corresponder a ese sentimiento y decir que yo también la extraño.
Gracias, buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes, Tommy, pero no te pongas celoso, que aquí hay amor para todos. Yo adoro al equipo de realización de Cuba al Día y como siempre traigo acá mis recomendaciones para que entren a martinoticias.com. Y empiezo con una sección especial que tenemos, estamos haciendo esto lo más a menudo posible, nos enfocamos en un tema y abordamos este desde diferentes ángulos. En esta ocasión es el aniversario 20 de la crisis de los balseros. Si usted quiere saber qué fue el malconazo, este es el momento perfecto para entrar a nuestra página, informarse, leer excelentes trabajos. En este momento hay dos. Uno es del periodista Rolando Cartaya y otro es de Iván García. El de Cartaya, bueno, fantástico, está dividido en varias partes, usted va dando clic, lo digo porque si lo ven, pues no se asusten, no es corto, es extenso y por eso es que se ha dividido en 8 partes, se da el clic y se pasa a la siguiente parte del reportaje. Y en el caso del de Iván García, pues es más corto, igual no importa la extensión, se los digo simplemente para que estén preparados para el formato, pero igual de exquisita factura ambos y que permiten a uno de verdad sentir ese momento.
Yo diría que se lo merece un evento como...
¿Cómo no?
Como el Maleconazo, se merece un análisis de ese tipo. Bueno, Rolando Cartaya nos tiene acostumbrados, claro, a ese tipo de reportajes. Iván García también, así que del lado de allá y del lado de acá, dos buenos exponentes.
Y fíjate si es importante, Lisandra, teníamos un activista, un joven católico cubano, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, interesado en mejorar las cosas en su país, 24 años. Desconocía, lo acabamos de entrevistar a Omar y yo. ¿Qué ocurrió en el 94?
Bueno, yo lo desconocía. Yo en el 94 tenía unos 10 años aproximadamente y yo, la verdad, detalles como estos que he podido aprender con esta serie nueva en Los Martí, no había tenido nunca antes. Uno ya cuando se muda a Estados Unidos, pues uno empieza a escuchar historias, claro, y empiezas a reconstruirla por pedacitos. Pero la posibilidad de leer así de primera mano personas que lo experimentaron, bueno, eso es en contadas ocasiones y esta es una excelente oportunidad para ello.
¿Qué más tenemos?
No, Omar, información confidencial, acabo de calcular la edad de nuestra
Omar,
colega.
Omar, Omar.
Pero yo no tengo problema en decirla, Omar, yo no tengo ningún problema, 29 años.
¿Algo más, Lisandrita?
Sí, algo más. También acompañan a estos reportajes videos, imágenes de archivo de esos momentos en el 94 durante el maleconazo, así que de paso también se pueden ver estos videos.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana y le hiciste la tarde a Omar, ¿oíste? Extensivo el agradecimiento a nuestro colega todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer estuvo compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a la costumbre, a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar y luego del boletín de noticias, nuestro colega Aristides Quintero, mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.